Gracias te doy, Señor. En esta tarde, Dios mío, hemos podido adorarte, recordar quién eres tú, recordar tu poder, recordar el gran amor que tú tienes por nosotros, por tu pueblo. Señor, nosotros queremos contestarte diciendo que nosotros también te amamos. Señor, nuestro amor no se puede igualar al tuyo, pero ha sido derramado ese amor en nuestros corazones. Hoy te bendecimos, te adoramos como pueblo y disponemos el corazón, Señor, para honrarte. Señor, queremos honrar tu palabra, queremos honrar tu nombre y, Señor, ponemos todos nuestros sentidos y los llevamos cautivos a tu obediencia, a tu señorío, un día más, Señor, y te rogamos que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. La necesitamos, Señor. Necesitamos ese respaldo, esa unción. Yo te ruego que me uses, Señor, para traer el consejo tuyo a tu pueblo. Gracias por poner tus palabras en mi boca. Señor, bendigo al pueblo. Señor, que esté atento. Hace que el pueblo esté atento, Señor, a tus palabras en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Qué gozo poder estar aquí a través de este medio. Ya nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Bueno, esperemos que pronto pueda ser de una manera más presencial, al menos. Quiero que vengas conmigo al libro de Primera de Samuel, prepares tu Biblia. Primera de Samuel en el capítulo 7, vamos a estar también en el 6, en varios, pero bueno, búscalo ahí y ahí vamos a ir viendo. Dios nos está hablando acerca del arca, ¿verdad? Dios nos está hablando del arca, nos está hablando de esas cinco casas y el Señor pues me habló algo, un rema del cual pues ha salido esta palabra y deseo poderla expresar a todos vosotros. Vamos a recordar, aunque lo sabemos, pero recordar rápidamente, por lo menos rápidamente, qué es lo que había sucedido con el arca. El arca había sido llevada a cautiverio, el arca que representaba la presencia de Dios que se encontraba en el tabernáculo. ¿Por qué fue llevada a cautiverio? A causa de la necedad y de la inoperancia de un sacerdocio caduco, irreverente y rebelde, porque sabemos que Elí era un sacerdote ya caduco, no porque era anciano, sino porque no era capaz ni de reprender a sus hijos, era todo un cúmulo de tradiciones, pero nada más. Sabemos que sus hijos hacían lo malo a los ojos de Dios, sabemos que ellos dos hicieron barbaridades dentro del tabernáculo y a causa de todo esto, pues el arca de Dios que representaba la presencia de Dios es llevada en cautiverio. Los filisteos ganan la batalla, los hijos de Elí mueren, el propio Elí muere también al saber la noticia y viene pues todo un desastre. Lo que iba a ser un gran triunfo se convirtió en una gran derrota, al punto de que ahí vemos en el capítulo 4 de Primera de Samuel que cuando la esposa de Finés se entera de que su marido ha muerto, de que su suegro ha muerto y de que el arca ha sido llevada por los filisteos en cautiverio. Ella estaba a punto de dar a luz y se pone de parto y ella muere y llama a ese hijo Icabod, que quiere decir sin gloria, porque ella dice con sus propias palabras, mira, lo puedes leer conmigo, versículo 21, y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, antes de morir, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esa es la condición en la que se encontraba el arca. Hasta incluso ella muere, solamente queda vivo, ese niño logra nacer y Icabod sin gloria. Ella dice una palabra que es, dice, traspasada es la gloria de Dios. Y esa palabra significa desnudar. Tiene que ver con los desterrados, porque cuando un pueblo venía y cautivaba a otro, algo que hacía para avergonzar a sus enemigos era que los desnudaba y los llevaba hasta su tierra o hasta donde los iban a llevar completamente desnudos, lo cual era una gran vergüenza y una gran humillación. Esa es la palabra que se usa ahí, traspasada. Es decir, que la gloria de Dios, el arca de Dios, había sido desnudada, desterrada. ¿Por qué? Porque se había desnudado a los ojos de cualquiera. El arca que sabéis que estaba en ese lugar, ahí dentro, en el lugar santísimo, donde ningún ojo la podía ver, excepto el sumo sacerdote una vez al año solamente, de repente ese arca es desnudada, por eso dice traspasada en la gloria, desnudada, es llevada al exilio, es llevada al cautiverio. Y eso me recordaba a Jesús. Jesús en la cruz, cómo fue colgado. No pienses en los retratos, en los cuadros que se han hecho de él. Jesús fue colgado en esa cruz completamente desnudo, como le pasó al arca, quedó desnudada. ¿Por qué? Porque Jesús fue llevado en cautividad a causa de nuestros pecados. El arca fue llevada en cautividad a causa de los pecados del pueblo de Israel y de un sacerdocio que, como hemos dicho, era caduco y era también inoperante. La situación del arca era terrible en ese momento, era algo que jamás hubiera pensado, que el arca iba a caer en manos de los enemigos. Eso jamás lo habían pensado. Cuando el arca está durante un tiempo en la tierra de los filisteos, sabemos que lo llevan a sus templos y ellos dicen, ¡ah, hemos ganado al Dios de Israel! Pero sabemos lo que sucedió en esos templos, que sus dioses cayeron postrados delante del arca de Dios, y no solamente eso, sino que empezaron a llevar el arca de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad donde llegaba el arca empezaba a haber una gran mortandad en esa ciudad, en ese pueblo. Así que todos empezaron a temer ese arca, y los filisteos, como una patata caliente, iban mandando el arca de un sitio para otro. Hasta que llega el punto que dice, estamos desesperados, aquí vamos a morir todos. Y ahí es donde dice en 1 Samuel, el capítulo 5, dice el versículo 11, la última parte dice, enviad el arca, están hablando los filisteos, dice, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había gran consternación, porque dice, este arca va a acabar con todos nosotros. Así que la decisión de los filisteos fue enviar el arca de Dios y vuélvase a su lugar para que podamos vivir, porque aquí no va a quedar ni uno vivo. Así estamos en ese momento, en esa situación. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Jehová con los filisteos? Lo dice el versículo 1 del capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Durante 7 meses el arca de Dios estuvo en mano de los filisteos, en su territorio. Estuvo en su territorio, pero nunca estuvo en su poder. Y eso es algo muy hermoso, una enseñanza hermosa. Parecía que los enemigos habían vencido, que los dioses paganos habían vencido, pero jamás el arca, aunque Dios permitió que fuera a un territorio enemigo y pareciera que el arca estaba en cautividad, jamás, nunca jamás estuvo en poder de los filisteos, porque no la pudieron manipular. Al contrario, el arca venció a sus dioses, el arca los turbó, el arca los mató a muchísimos de en medio del pueblo. Y así preguntan en el versículo 2 del capítulo 6, dice, ¿qué haremos del arca de Jehová? Se preguntaron, ¿y qué hacemos? Esto ahora mismo es un problema. Lo que era una gran victoria y wow, lo que habíamos conseguido, de repente se convierte en un gran problema. Y ellos preguntan, ¿qué haremos del arca de Jehová? Ellos no sabían cómo comportarse con ese arca, cuál era el protocolo, cuál era la ley, qué tenían que hacer con ella. Pero eso era normal. Eso no era nada anormal, porque ellos no conocían la ley de Dios, ni tampoco conocían a Jehová. Ellos no tenían ni idea, sabían que era el Dios de Israel, pero lo consideraban como cualquier otro Dios que podía tener otro pueblo. Pero no sabían que Jehová era un Dios diferente, era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que ellos la envían como mejor pueden, en un carro nuevo, con esas vacas, y la mandan y llega hasta Betsemes. ¿Pero qué sucedió en esa ciudad? Ya de Israel, ya no estaba en territorio filisteo, ya no estaba en territorio enemigo, sino que estaba en Betsemes, que era ya territorio de Israel. ¿Qué sucedió en esa ciudad? Lo hemos visto en estos días, pero puedes verlo conmigo en el capítulo, en el 6, versículo 19. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Así que murieron muchísima gente de ese pueblo también. ¿Por qué? ¿Por qué hubo muerte también en Israel? Porque ellos tampoco supieron qué hacer con el arca de Dios. Y esto es más terrible, porque una cosa es que los filisteos no sepan qué hacer con el arca de Dios. Es normal, Ellos no eran del pueblo de Israel, no habían crecido con la ley de Dios, no conocían a Jehová. Pero aquí estamos hablando de Betsemes, de un territorio israelita, un territorio en el que se suponía que se conocía la ley de Dios y se conocía a Jehová y cómo había que tratar con sus cosas. Pero eran igual de ignorantes que los filisteos. Lo demostraron, porque al abrir ese arca, al querer mirar lo que había dentro, no solamente fue curiosidad, sino que ofendieron a Dios porque traspasaron su mandamiento. Así, cuando vieron que a ellos les había sucedido exactamente lo mismo, hacen una pregunta en el versículo 20 que dice, dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Qué preguntas hicieron, verdad? Diciendo, uff, si nos ha pasado esto, pues ¿quién puede estar delante de este arca? ¿Quién puede estar delante de Dios? Es demasiado santo, es demasiado alto para nosotros. Porque a pesar de tener la ley, tampoco conocían a Dios. Así que recibieron el mismo castigo que los impíos, que los filisteos, y eso es terrible. Entonces ellos dijeron, ¡buf! ¿Cómo nos quitamos esto de encima? Si te das cuenta, comenzó a suceder lo mismo que hicieron los pueblos filisteos. Empezaron a querer quitarse el problema de encima. Dijeron, madre mía, mira lo que ha pasado, dijeron los de Betsemes. Dijeron, ¿qué podemos hacer? Dijeron, pues mira, vamos a pasarlo a la ciudad contigua. Y la ciudad contigua era Kiriat Jearim. Y dice que fueron, enviaron allí, dice el versículo 21, puedes leerlo conmigo, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos, primero daban una buena noticia, ¡wow! ¡Tenemos una buena noticia! Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, así que hemos pensado en vosotros, descended y llevadla a vosotros, ¡oh! Que con vosotros vaya la bendición del arca. Pero no les contaron lo que había pasado y cuántos habían muerto, ¿verdad? A causa de la desobediencia y de no saber cómo tratar el arca de Dios. Kiriat Jearim se le llama también en la Biblia Kiriat Baal, o también se le llama Baala. En algunos de los pasajes se nombra de distintas maneras, pero se refieren al mismo lugar. Se llamaba así porque era un lugar alto de los cananeos. Era un centro de adoración a Baal, que estaba más o menos a unos 13 o 15 kilómetros de Jerusalén, muy cerquita de Jerusalén. Era un lugar alto de adoración a Baal, por eso le pusieron Kiriat Baal. Así que cuando ellos reciben la noticia, lo de Kiriat Jearim, ellos respondieron y dijeron, vamos para allá. Y se llevaron el arca de Dios a su territorio. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. La pusieron en casa de Abinadab. El arca había sido traspasada, como había dicho la nuera de Elí. Había sido traspasada la gloria, había sido llevada por el pecado de Israel y ahora había regresado de nuevo a Israel. Cuando eso sucede, el pueblo debería haber estado en fiesta, porque después de 7 meses sin el arca, lo que representaba el arca, la presencia de Dios en medio de ellos, tendría que haber habido un tiempo de fiesta. Pero desgraciadamente no fue así. No hubo ninguna clase de fiesta cuando regresó el arca. ¿Qué hicieron con el arca? Pues, como hemos leído, la llevaron a casa de un tal Kiriat, perdón, de un tal Abinadab, y dice que cuando llegaron allí, santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué hizo Abinadab? Se la llevó a su casa, dijo, está bien, yo me hago cargo del arca, parece ser que era un levita, parece ser que era un levita. Y santificaron a uno de sus hijos para que la guardase. O sea, que lo consagró enteramente para cuidar el arca. El arca, que había estado de ciudad en ciudad, ahí en la tierra de los filisteos, incluso en Israel empezaba a llevar la misma peregrinación de ciudad en ciudad, había estado de un sitio para otro, ahora parecía que al fin el arca encuentra un reposo, encuentra un lugar en el cual morar y en el cual permanecer. Pues en alguna manera encontró un sitio, el arca, donde se iba a guardar, porque eso es lo que dice que se consagró Eleazar para que guardase el arca, o sea, un lugar donde se iba a guardar. Esa palabra significa donde se iba a proteger, cercar, donde se iba a cuidar, donde se iba a atesorar, a preservar, a vigilar. Eso es lo que significa guardar. Es decir, que había una casa y había un guardián que se habían puesto para cuidar, para proteger, para vigilar. Y una palabra muy importante es preservar el arca. Es una palabra muy importante. Fue puesta en esa casa y después fue puesto un guardián. ¿Para qué? Con el propósito único de preservar el arca. Así que ahí fue dejada, en casa de Abinadad, y parece que todo Israel estaba conforme con esto, porque no vemos que nadie pues se quejó ni dijo nada. Pero, ¿qué pasó mientras el arca estuvo en casa de Abinadab? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a leerlo. En el versículo 2, capítulo 7, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó mientras estuvo el arca allí? Que pasaron muchos días. Nada más. Nada más que eso pasó. Pasaron muchos días. Es triste que aquí en el relato no se describe el efecto que el arca tuvo en aquella casa o en sus alrededores. No se describe ningún tipo de efecto que produjo la presencia, ese arca que representaba la presencia de Dios. Simplemente se dice que pasaron muchos días y nada más que eso. Y yo me pregunto, ¿y eso es todo? ¿Tener el arca en tu casa muchos días y que no se pueda comentar nada de lo que ha pasado? El mismísimo arca, ese arca, tú piensas, porque para nosotros quizás es difícil pues pensarlo, pero tú imagínate, el arca era el mueble más sagrado que representaba a Dios. Tenía encima, esa era como una caja, y encima tenía el propiciatorio con los dos querubines que se tocaban con sus alas. Y siempre se describe que Dios que habita en medio de los querubines, es decir, que la presencia de Dios, la nube cuando bajaba esa columna se ponía ahí, en ese lugar físico, representaba el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Era algo santísimo, era algo que estaba encubierto a los ojos del pueblo y de repente estaba en su casa. En la mismísima arca estaba en su casa, en casa de Abinadab. ¿Tú te imaginas? Y no sucede nada. ¿Cómo puede ser esto posible? Sí sucedió algo. Sucedió algo, pero no es lo que tenía que suceder. Mira el versículo 2, cómo sigue hablando y dice: desde el día que llegó el arca allí, a ese lugar, pasaron muchos días. Mira cuántos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí pasó algo. ¿Sabéis lo que pasó? Que Israel lamentaba. El único efecto que produjo durante esos 20 años el arca en casa de Abinadab fueron lamentos, solamente lamentos. Lamentaba, hemos escuchado que significa llorar a gritos, significa endechar. Pero ¿cuándo se endechaba? Israel tenía la costumbre de endechar, pero ¿sabéis cuándo? Cuando había una muerte. Cuando había un muerto, entonces era cuando se endechaba. Ahora yo pregunto, ¿es que Dios había muerto para endecharlo? Claro que no. ¿Sabéis lo que había muerto? Lo que ellos lamentaban, la piedad. Había muerto la santidad, había muerto el temor de Dios, la obediencia al Dios de Israel. Todo eso había muerto, pero ni Dios, ni su palabra, ni su ley habían muerto, pero Israel dice que endechaba, que lloraba a gritos, que era lo que se hacía, era el protocolo que se hacía cuando había un muerto, se lloraba a gritos, se tiraban ceniza, lloraban a gritos. Todo el tiempo que el arca estuvo en casa de Abinadab, Israel lamentó. ¡Wow! Lamentó la falta de sacerdocio, lamentó la falta de ministración, de presencia del tabernáculo. Eso era lo que Israel estaba llorando y lamentando y endechando durante esos 20 años. Tú imagínate 20 años así. Pero no es porque el arca no estaba. El arca había regresado. El problema es que Israel no cambiaba. Israel no hacía caso del arca. Israel seguía haciendo sus mismas cosas. Israel había usado el arca solamente como un amuleto, cuando se lo llevaron al campo de batalla y los filisteos pueden atraparla, fue porque la usaron como un amuleto. Traigamos el arca de la presencia y seguro que venceremos a nuestros enemigos, como si fuera pues una lámpara que se frota y sale el genio. Lo usaron como un amuleto. Así que esa fue la gota que colmó el vaso de Dios, por decirlo de alguna manera. Y como se colmó su paciencia, prefirió ir a cautividad antes que quedarse con su pueblo, porque Israel ya lo había colmado. Esa fue la última gota que colmó el vaso. Pero había regresado, porque Dios es misericordioso y Dios perdonador. Pero, ¿qué harían con ella? La casa de Abinadab, la casa donde fue a parar, no era una casa de impíos. Era una casa incluso pues de levitas. Y parece que aún les quedaba un poquito de temor de Dios en su corazón y eligieron esa casa porque se ve que algo de respeto tenían porque consagraron hasta uno de sus hijos para eso. Abinadab, ¿sabéis lo que significa? Abinadab significa padre de generosidad, significa dadivoso. Ese es el significado del nombre Abinadab, padre de generosidad. ¿Cuánto tiempo estuvo en su casa? ¿Cuánto tiempo hemos dicho, hemos leído en la palabra que estuvo durante 20 años en casa de Abinadab? Ahora quiero aplicar lo que el Señor ponía en mi corazón, lo que el Espíritu me decía. Comparándolo con la casa de Abinadab, comparándolo con todo ese tiempo que estuvo allí. El Señor me decía, yo quiero hablarle a esta casa en particular. Esta casa recibió el arca. ¿Sabéis hace cuánto tiempo? Hace 20 años. Esta casa espiritual, esta iglesia local de la cual estamos hablando, recibió el arca, entre comillas, obviamente, en el año 2000, cuando Dios nos reveló su reino, cuando vino un cambio tremendo. En nosotros, cuando Dios tiró muchos paradigmas y muchas cosas y empezó a levantarse Él y a revelarnos el reino. Hace 20 años, en el año 2000, el Señor entregó, estoy hablando simbólicamente, el arca, su presencia, la entregó a esta casa. En el 2000, en el año 2000, que hace 20 años atrás parece mentira, yo pensaba, madre mía, parece que fue ayer, Señor, nos fue entregada para. A lo mismo que le sucedió a Abinadab, para guardarla, para vigilarla, para preservarla y algo muy importante, para atesorarla, para que valoráramos el valor que tenía el arca, el valor que tenía la presencia de Dios. Dios vio en esta casa una Abinadab, que significa, como hemos dicho, un padre dadivoso, un padre generoso. Dios vio en esta casa una Abinadab. Esta casa se destacó por su generosidad. Y yo sé que estáis diciendo amén, aunque no os pueda escuchar. Esta casa se destacó por su generosidad, porque aquí encontró una Abinadab, padre generoso, padre dadivoso. Todo lo que fuera para Dios, nosotros no escatimábamos nada. A Dios no le escatimábamos nuestro tiempo, a Dios no le escatimábamos nuestros recursos, nuestra economía, nuestro esfuerzo. Se necesita un lugar donde poner el arca y todos decíamos, aquí Señor, aquí está mi casa, aquí está mi corazón, estamos dispuestos para todo lo que quieras y es verdad. Y así fue durante muchos años. Dios nos confió su presencia. Y esas son palabras mayores, amados. Es más, era notable para cualquier persona que viniera en medio de nosotros, era notable que el arca estaba entre nosotros. Todos sabían que en casa de Abinadab estaba instalada el arca de Dios y que ahí estaba custodiada la presencia, y no un año, sino 20. Todo Israel lo sabía, que el arca estaba en casa de Abinadab, guardada, preservada, instalada. 20 largos años la tuvieron en su poder. ¿Para qué? Para administrarla, para velar por el cumplimiento de su ley y también para aprender el temor a Dios. Durante 20 años, amados, hemos recibido revelación, hemos recibido puedo decir cientos de palabras proféticas. Hemos recibido ministraciones de todo tipo. Hemos recibido heredades para ministrar. Hemos recibido muchas cosas. Durante 20 años el arca ha estado en medio de nosotros. Yo pienso en Abinadad y pienso que seguro que él imaginaba o pensaba que el arca estaría siempre con él y en su casa. ¡Wow! ¿Os imagináis un año, dos, tres, cinco, diez, quince, hasta 20? Pues él, nadie reclamaba el arca, nadie decía nada. Yo estoy segura que él pensó que el arca ya iba a estar con él para toda la vida. Bueno, el arca iba a ser parte de esta familia, pasar a mis hijos, a mis nietos y a todos, pensando que el arca quedaría para siempre ahí. Ellos ya sabían que era el arca, la habían visto, la tenían allí en su propia casa, sabían qué hacer, qué no, o se suponía que debían saberlo. Ya era parte del... Me imagino que le harían un lugar especial, obviamente, para el arca, pero era parte de su casa. El arca, en casa de Abinadab, cumbre enraizada. Y ellos pensaron, ¿quién podría llevársela? El arca ya está aquí. El arca ya se queda con nosotros para siempre. Amados, Dios ha estado 20 años poniendo el Señor fundamentos, enseñándonos, estando en medio de nosotros de una manera visible, de una manera palpable. Pero si recordáis lo que Dios nos habló a primeros de año, cuando comenzó el año, creo que fue el primer domingo, el Señor nos habló y nos habló del número 20, ¿verdad? Por eso me llamaba tanto la atención la cantidad de tiempo que el arca estuvo en casa de Abinadab, 20 años. El Señor nos dijo que 20 es el número que significa tiempo cumplido, tiempo cumplido. Esas dos décadas, Dios se mantuvo quieto, entre comillas. Dios se mantuvo quieto. Dios se mantuvo confinado a una familia. Se sujetó a una casa. Durante 20 largos años, Dios, imagínate, por su propia voluntad, lo permitió. Por supuesto, fue él quien lo permitió. Se confinó, se ató a una sola familia, a una sola casa. Pero durante todos esos 20 años, ¿qué hizo Israel? Lo hemos leído. Lamentar. Solamente lamentó. ¿Por qué? Porque Israel todavía eran infieles, porque Israel todavía estaba mezclado y aunque adoraba a Dios, también adoraba a otros ídolos, a los ídolos de Canaán. Eran infieles, no correspondían a Dios. Ellos solamente corrían a Dios como último recurso cuando les sucedía algo. ¿Eso te suena? ¿Nos suena cada uno de nosotros? La tristeza es que se volvieron conformistas. Se volvieron conformistas. Ya tenían la presencia. Si ya aquí está 20 años. Nosotros ya lo tenemos todo bajo control. Nosotros ya sabemos todo acerca del arca. Parecía que jamás el arca se iba a ir de ellos, de esa casa. Pero el año 20 trajo cambios para la casa de Abinadab. Y amados, el año 20 ha traído y va a seguir trayendo cambios para nuestra casa también, y es más, para la Iglesia de Jesucristo. En el año 20, Dios mueve el nido, que es lo que le sucedió a ellos, para llevarnos a cosas nuevas. Amén. Hemos pedido cosas nuevas, ¿verdad, amados? Muchas, muchas veces hemos orado, hemos esperado cosas nuevas, pero para que las cosas nuevas sucedan, Dios tiene que mover el nido. Y eso es lo que le pasó a Abinadab. Él estaba conforme, asentado, pero de repente Dios vino, después de 20 años, a moverle el nido y a decir, ha pasado este tiempo y vamos a cosas nuevas. Amén. Así podemos ir ahora a Primera de Crónicas. Ven conmigo, Primera de Crónicas, capítulo 13. Para seguir viendo la historia de lo que pasó. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 1 nos habla de lo que sucede después de estos 20 años que han sucedido del arca en casa de Abinadab. David pues consulta a los principales, al pueblo y dice, tengo una gran idea, porque David ya es rey sobre Israel, y dice, tengo una gran idea, una gran inquietud, yo quiero traer el arca de Dios aquí con nosotros. y dice, si os parece bien a vosotros y a Dios, pues yo quiero traerla. Yo quiero traerla hasta Jerusalén, yo quiero traerla a mi casa. Dice el versículo 3, dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Wow. No habían hecho caso del arca durante 20 largos años. Y toda la asamblea dijo que, oh, sí, muy bien. Todos dijeron que les parecía muy bien. Así que se decide por unanimidad que el arca debería regresar a Jerusalén. Debería estar allí. No regresar porque no estaba, sino llevar a un nuevo lugar que era Jerusalén. Se dice en 1 Samuel que se juntaron con David 30.000 principales. ¿Te imaginas 30.000 principales más todo el resto del pueblo que acompañó para llevar a cabo este plan maravilloso de regresar, de poner el arca en un lugar nuevo? Ahora tú piensa, Abinadá tenía en su casa durante 20 años el arca. De repente empieza a oír rumores de que el rey está hablando de que quiere sacar el arca y llevarla a su casa, llevarla a Jerusalén. Ahora piensa, ¿qué diría o qué pensaría Abinadab cuando recibió la noticia de que el arca iba a salir de su casa? De que el arca le iba a ser quitada. Madre mía. Yo me imagino que pudo ofenderse o pudo también entristecerse porque llevaba 20 años con ella ministrando ese arca. Ya era parte de su familia, era parte de su casa. La consideraba suya. Única. Y no es verdad que así nos comportamos también muchas veces. Pensamos que Dios es solo para nosotros, pensamos que Dios solamente se manifiesta en nosotros, que Dios solamente se manifiesta en mi casa, en cada casa espiritual. Pero no es verdad. Eso no es verdad. La presencia de Dios sí estuvo durante 20 años en casa de Abinadab, pero Dios tenía algo nuevo por delante. ¿Entendió Abinadab lo que estaba pasando? Yo creo que entender esto es difícil. ¿Lo aceptó Abinadab? Yo creo que aceptarlo es duro. Decir, ha llegado el tiempo en el que me va a ser quitada el arca, porque, oye, el arca le daba un prestigio. Y él podía presumir con sus compañeros y con sus vecinos, con su familia. Oh, el arca de Dios está en mi casa, la presencia, oh, tú no sabes la presencia de Dios. Y muchas veces podemos nosotros también hacer lo mismo cuando Dios se manifiesta en una casa. Nosotros también podemos presumir, es que hay una presencia de Dios, es que Dios está con nosotros, como le pasó a Abinadab, posiblemente. Y de repente te dicen que el arca te va a ser quitada. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué duro de aceptar! Yo creo que es bastante duro. Él podría pensar, con lo que yo he hecho por este arca durante 20 años de mi vida. Podría pensar eso, ¿verdad? ¡Oh, mi familia ha pagado un alto precio! ¡Hasta consagré a mi hijo! ¡20 años ha dedicado mi hijo a guardar ese arca! ¡Qué ingratos! Este rey es un ingrato, este pueblo es un ingrato, no valoran todo lo que he hecho durante 20 largos años. Pero el arca le pertenecía a Abinadab, le pertenecía solamente a su casa, claro que no. El arca no era solamente para una familia o para una casa, el arca le pertenecía a todo Israel y no solo a una familia. Ellos tuvieron el privilegio de guardarla, de conservarla, de custodiarla. Pero, amados, jamás la poseyeron porque nadie puede poseer el arca, nadie puede poseer en sus manos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no te pertenece ni a ti ni a mí. Dios es libre, Dios es santo, Dios se manifiesta donde, cómo y cuando quiere, porque ese es nuestro Dios. Pero que seguramente Abinadab ya pensó que la presencia era suya. Quizá nosotros pensamos, no, ya la presencia nos pertenece, nunca se va a ir de la casa. ¡Ah, oh, qué maravilloso cuando adoramos! ¡Oh, qué presencia! ¡Oh, qué palabra! ¡Oh, qué revelación! ¿Verdad? Y pensamos que siempre va a estar ahí la presencia. Pero en realidad, el arca en casa de Abinadab solamente fue un préstamo de parte de Dios. Fue un kairos. Fue una oportunidad para ellos. Y fue un gran privilegio tener durante 20 años el arca en su casa. Qué gran privilegio, amados, durante 20 años. Pero ahora venía el mismísimo rey a pedírsela. Estaba diciendo, Abinadab, necesito que me devuelvas el arca. Porque ahora iba a haber un mejor lugar donde ese arca podía habitar, en un mejor lugar que no iba a ser solamente su casa. Porque iba a ser un lugar donde todo Israel, no solo una familia, iba a beneficiarse del arca. Hasta ahora se había beneficiado una casa, pero ahora Dios quería que se beneficiara todo su pueblo. Y dice después el relato, sabemos lo que pasó cuando David organiza cómo lo van a hacer, él lo quiere hacer a lo grande y prepara una gran procesión y personas muy preparadas y los mejores cantores, instrumentos, alegría, gozo. Y entonces dijeron, ¿quién mejor que los hijos de Abinadab para poder conducir el arca? Repitieron el modelo de los filisteos, que es algo que no puedo entender. Lo vuelven a repetir, el mismo patrón, pero vuelvo a repetir, los filisteos hacían eso porque no tenían idea ni de la ley de Dios, ni de sus mandamientos, ni de la persona de Dios. Y era lógico que pues imaginaran cómo se podía agradar a Dios. Pero aquí estamos hablando de Israel repitiendo nuevamente el mismo cuadro y ponen el arca en un carro, sí, muy nuevo, todo lo que quieras, pero era un carro. Y era algo contrario a lo que Dios había dicho, cómo había que trasladar el arca. Ellos pensaron, bueno, ¿quién mejor para trasladar y cuidar del arca que dos hijos de Abinadab? Ya que ha estado 20 años con ellos, ellos tienen una gran experiencia, seguramente que ellos van a saber llevar el arca hasta Jerusalén. Así que bueno, todo parecía, wow, de 10, todo perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Uza, ahí estuvo dos hijos, uno es Uza y otro es Ahío, dos hijos de Abinadab, uno se pone delante, otro se pone detrás del carro donde marchaba el arca. Y sabemos que los bueyes tropiezan y entonces Uza, como era uno de los guardianes del arca, dijo que no le pase nada, ¡ay, si se cae, si se rompe! Y entonces dice que no solo lo tocó, sino que sostuvo el arca. Y sabemos perfectamente lo que pasó, que Dios mandó su juicio inmediatamente y que cayó fulminado Uza en ese mismo instante. Ahora yo tengo una pregunta. Uza, como hijo de Abinadab, vivió en esa casa mientras todos esos 20 años que el arca estuvo allí. Uza tuvo 20 años de su vida el arca en su casa y no sabía todavía cómo manipularla. Es algo increíble. 20 años con el arca, pero no conocía a Dios, ni sus mandamientos, ni su voluntad. Tener 20 años el arca no es garantía, amados, de conocer a Dios. Tú puedes llevar, lo hemos dicho miles de veces, pero aquí está el gran ejemplo. Puedes llevar 20 años, 40, 100, lo que quieras, en la iglesia. No, en mi casa está el arca, yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano, yo soy una cristiana. 20 años con el arca no es garantía de que tú conozcas a Dios. Y se demostró, porque si Uza hubiera conocido el mandamiento de Dios, jamás se hubiera atrevido a poner la mano, aunque hubiera tropezado los bueyes y aunque ese arca se hubiera movido en ese carro. Si hubiera conocido lo que Dios había estipulado, cómo había que trasladar el arca, jamás hubiera hecho algo así. Esta muerte se podría haber evitado simplemente con un poco de conocimiento de la voluntad de Dios. Fijaros qué fácil. Uza no hubiera muerto. Así que, fíjate, Abinadab había consagrado su linaje al servicio de Dios. El que se menciona anteriormente, el que hemos leído, era su hijo Eleazar. Y yo digo, y si Eleazar fue el hijo que fue consagrado para llevar el arca, ¿por qué no fue puesto para guiar ese arca? No lo sabemos. No sabemos por qué motivo eligieron a otros dos hijos diferentes. Eleazar no estuvo guiando el arca y Uza muere. Un linaje que creció con la presencia, pero pasó a ser un mueble más de su casa. ¡Qué pena! Estamos hablando de los hijos de Abinadab, los hijos que crecieron en la casa. Dice el versículo 10 del capítulo 13 de Primera de Crónicas, dice: y el furor de Jehová se encendió contra Uza, lo hirió, porque había, que dice, extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¡Wow! Murió allí. ¿Delante de quién? De Dios. Porque ¿qué es lo que estaba allí? Lo que representaba Dios, el arca. Así que Uza murió delante de Dios. Abinadad, que era el padre de la generosidad, vio perder su linaje. Algo muy importante. El arca se volvió contra él y contra su casa. ¡Wow! Piensa esto, 20 años guardando, velando, intentando mantener ese arca. 20 años de su vida con su casa, su familia, sus hijos. Y de repente el arca se vuelve contra él. Y uno de sus hijos es cortado y fulminado inmediatamente. El arca se le volvió enemiga en el camino a la casa de Abinadab. ¿Cómo es posible? Esto es algo que no nos puede caber en nuestro razonamiento. Precisamente se vuelve enemiga a la casa que la había guardado durante 20 largos años. ¿Y todo por qué? Por no consultar a Dios, por no hacerlo a la manera de Dios, por no tener temor de Dios en su corazón. Amados, cuidado con esta enseñanza. 20 años, podemos decir, hemos tenido el arca durante estos 20 años, pero amados, podemos ver cómo nuestro linaje es cortado, podemos ver cómo nuestro linaje es fulminado a causa de falta de temor de Dios. Yo no quiero ver que el arca se me vuelva enemiga en el camino. No te confíes, llevo tantos años en Dios. Oh, yo he hecho muchas cosas para Él. Abinadab también lo podía decir, incluso sus hijos. ¿Y qué? Eso no le libró del juicio de Dios. No le libró. Tenían que aprender a consultar a Dios, amados. No puedes servir a Dios a tu manera. Escucha esto. No puedes servir a Dios a tu manera. Parece algo sencillo, ¿verdad? O lo haces a la manera de Dios, o el arca se te vuelve enemiga en el camino. ¿Tú sabes a alguien que se le volvió el arca, es decir, la presencia de Dios, se le volvió enemiga en el camino? A Moisés. Moisés, cuando Dios lo ha llamado ya, cuando ya ha visto la zarza, cuando ya ha visto las señales, todo lo sobrenatural, toma la decisión de volver con su mujer, con su hijo, a Egipto para cumplir el propósito al cual Dios le había mandado. ¿Recordáis ese extraño pasaje en el cual dice que él iba por el camino y dice que el ángel de Jehová se encontró con él en el camino para matarlo? ¡Wow! El arca de Dios se le hizo enemigo. ¿Sabéis por qué? Porque no estaba caminando conforme al mandamiento de Dios su hijo, no había sido circuncidado. Cualquier cosa que no se someta a la voluntad de Dios se va a volver contra ti. Por eso, el arca de Dios se le volvió enemiga. Pero si lo hemos tenido 20 años siendo amigos, pero si hemos compartido tiempos maravillosos y Dios nos ha hablado, eso no es garantía, amados. Eso no podemos tumbarnos a la bartola y decir, ¡ah! Pues ya, como 20 años, ya lo sabemos todo, no pasa nada, tenemos a Dios en el bolsillo. Cuidado, iglesia, cuidado, amados, que se nos puede volver enemiga en el camino. Fíjate que Uza murió ante 30.000 hombres, seguramente que había más, pero los 30.000 que se mencionan, ante 30.000 personas que además estaban en fiesta, estaban celebrando, estaban festejando. Y fíjate lo que dice una vez que Uza muere. Dice el versículo 11, dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza. ¿Qué es lo que le sucedió a David? David tuvo pesar, que esa palabra significa entristecer, alterarse, apesadumbrar. ¡Wow! Estaban en fiesta, imagínate 30.000 personas danzando, ¡guau! ¡Wow! Y de repente, para la música, se detienen las danzas y se agua la fiesta. ¡Wow! Se hizo un silencio sepulcral. Y ahí lo único que se ve, lo que era una fiesta, se convirtió en un entierro. Había un muerto. Ahora piensa, ¿cómo se quedó Abinadab? Porque él fue el más afectado. Abinadab vio a su hijo muerto delante del arca que él había cuidado durante 20 años. Dice que esto sucede en la era, mira, en el versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Quidón, Quidón, esa palabra era la era de una persona que se llamaba Quidón, también se le menciona como Nacón en otro pasaje, significa dardo o jabalina, eso es lo que significa. Uza fue traspasado con el dardo de Dios, el dardo del cielo, por su falta de temor y de conocimiento de Dios. Es como que Uza estuvo 20 años estudiando. Uza estuvo 20 años conociendo, entre comillas, el arca de Dios. Y cuando llega la hora del examen, ahora vamos a ver, vamos a la práctica de todo lo que has aprendido estos 20 años. Y de repente suspende, pero suspende con un cero. Y se queda muerto delante del arca. Qué terrible. ¿Sabemos mover el arca después de 20 años de estar quieta? ¿Sabemos moverla? Música, algarabía, danzas, gozo, ¿todo eso es suficiente? Eso solo era ruido, amados, ruido que alegraba el corazón del pueblo, pero está claro que no era un ruido, no era un sonido que alegraba el corazón de Dios, en ninguna forma. Estaba alegrando, Dios no estaba agradado con la fiesta que David y el pueblo habían montado. Dios estaba fuera de la fiesta, había un mueble que representaba la presencia, pero en realidad Dios no estaba agradado. El corazón del pueblo estaba muy lejos de Dios. Él no estaba siendo agradado. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba siguiendo sus mandamientos. Y claro, obviamente, el versículo 12 dice, y David temió a Dios aquel día. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento no había conocido a Dios. No había visto a Dios obrar de una manera, wow, tan instantánea, tan poderosa y tan contundente. Y dice que aquel día David aprendió a temer a Dios. Dijo, wow, tratar con el arca, tratar con la presencia, esto es más grande y es más fuerte de lo que yo creía. Y por eso él mismo se pregunta y dice en este mismo versículo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David pensó al principio que todo estaba bien, que lo estaba haciendo bien, que era todo correcto, que Dios estaba agradado, que tenía un respaldo total, que tenía una gran seguridad de lo que estaba haciendo el pueblo, lo había respaldado. Pensaba que todo iba sobre ruedas. Pero el problema de David es que él tampoco tuvo temor de Dios. No lo tuvo. Tú puedes estar haciendo lo correcto, pero de la manera incorrecta. Puedes estar haciendo lo correcto. Era algo bueno llevar el arca de Dios, pero de la manera incorrecta. El temor le cayó a David cuando vio las consecuencias de hacer su propia voluntad. Dilo tú, las consecuencias de hacer su propia voluntad. Y entonces él sí que temió. Dijo, ay, no, no, si esto le ha pasado a Uza, que le ha tenido 20 años en su casa, ¿cómo voy a traer yo el arca de Dios a mi casa? A lo mejor tuvo miedo y pensó, a lo mejor muero, o empiezan a morir mis hijos, o empieza a venir mortandad sobre Jerusalén, y empezó a tener miedo. Y lo que en un principio lo vio como un beneficio, de repente lo vio como un temor, pensando que era un riesgo, que el arca se iba a poder convertir en un problema para él y para su casa. Y qué triste, el versículo 13 dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. No la quiso llevar, desistió. Al ver las consecuencias, dijo, no, yo no puedo llevar el arca a mi casa. Retrocedió, tuvo temor, qué pena. Él pensó que también podría ser castigado como le había pasado a Uza y prefirió que el arca fuera a otro lugar, pero no a su casa. Qué tristeza. Amados, el reino de Dios que nos ha sido revelado, Iglesia, es algo arriesgado. Vivir en el reino de Dios, bajo los principios de Dios, es algo arriesgado. Exige mucho compromiso, exige mucha demanda. Y en ese momento David retrocedió y dijo, uff, esto exige mucho. Yo no estoy preparado, no estoy listo para esto. Pero Si tú piensas, no, es que yo creía que vivir en el reino era otra cosa, pero esto demanda mucho sacrificio. Es que vivir en el reino de Dios con sus principios, esto es que afecta a mi vida, afecta a mi tiempo, afecta a mi ocio, afecta a mi economía. Y tú empiezas a ver que el reino exige mucho. Que tener el arca en tu casa, que tener la presencia en tu casa exige mucho. Y eso pensó David, ay, yo no estoy preparado para esto. No sé si soy capaz de pagar el precio. No sé si estoy preparado. Mejor renuncio. Qué triste. El arca iba dirigida hacia su casa y de repente renunció. No, no quiero el arca. Ay, eso es terrible, amados. Si esta casa ha dicho, no quiero el arca. Si esta casa ha dicho, uf, vivir en el reino es demasiado. No, no, vamos a bajar pistón. Uf, bajemos pistón. Qué triste, porque no nos estamos dando cuenta que haciendo eso, el arca de Dios no puede entrar en la casa. Te vas a privar de tener el arca de Dios en tu casa. Piensa esto, en tu casa, por el temor al compromiso, por el temor a la renuncia. ¿Te vas a privar del privilegio de tener el arca en tu casa, la presencia en tu casa? ¿Cuántas casas se han cerrado y han dejado fuera el arca? El Espíritu ponía este pensamiento en mi mente, en mi corazón. Y yo pensaba y meditaba. Yo decía, qué pena. Porque yo era como que podía escuchar al Señor con tristeza decirme, ¿cuántas casas, hija? ¿Cuántas casas se han cerrado y han dejado fuera el arca? ¿Qué es lo que hizo David? Cerró su casa, cerró la puerta de su casa y dejó fuera el arca. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque era muy grande el compromiso, porque tuvo temor. Ay, no, no, yo no voy a poder. Qué pena. Parecía que el arca seguía siendo un arma de matar. Parecía que por donde pasaba el arca moría gente, tanto en los filisteos como en el pueblo de Israel. Parecía un arma de matar de parte de Dios. Parecía algo no grato para mi casa. Ay, no, 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 yo no quiero eso en mi casa. Mucho, mucho sacrificio, mucho, no, no hay que renunciar, no, muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que decidió David? Dice el versículo 13, dice que no la llevó a su casa, el arca no quiso llevarla, dice, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. La llevó a casa de Obed-Edom. Tú ahora piensa esto, la situación. Vamos a ponernos allí con nuestra imaginación. Piensa, hay todo un pueblo, una multitud, 30.000 personas, haciendo fiesta en una procesión, porque es una procesión de llevar desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, todos esos kilómetros, haciendo una gran fiesta, danza, y de repente se termina la fiesta y allí hay un muerto a causa de ese arca, a causa de ese mueble. Y de repente llaman a tu puerta y dicen ding dong. Y entonces Obededón abre la puerta. Y dice, sí, dígame. Y le dicen, mira, ¿no te importaría quedarte con este mueblecito en tu casa? Y tú dices, espera, Obededón podría haber dicho, ¿esto no era lo que ha causado la muerte de Uza hace un ratito? No, no importa, tú llévatelo a tu casa. El rey David no quiere, pero tú llévatelo. ¡Wow! ¿Qué pensaría Obededón? Oye, llevar el arca a mi casa es todo un riesgo. Quizá es un problema. Quizá yo no sé tratarla. Quizá también se vuelve contra mí, como se ha vuelto tantas veces contra otros. ¿Puedes guardar esto en tu casa? Seguramente que le dijeron, ¿puedes quedártelo? Él podría poner excusas, tener miedo, decir, ay, es que yo tengo hijos y si le sucede algo como a Uza, ¿y qué consecuencias me va a traer todo esto? Pero dice el versículo 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom, qué bonito. Dice que el arca estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? Dice 3 meses. El arca estuvo con la familia de Obededón en su casa durante 3 meses. No solamente estuvo con él, estuvo con su familia, bajo la cobertura de su casa. 3 meses. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Mira lo que dice que sucedió. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. ¡Wow! ¡Qué gran diferencia! ¿Qué es lo que sucedió? Dios bendijo su casa, su familia, todo lo que tenía. En tan solo 3 meses, Obededón consiguió más que Abinadab en 20 años. En solo 3 meses. Con Abinadab se habla de lamento. Dice que Israel lamentó 20 años. Pero con Obededón se habla de bendición y de gozo. Eso se ve luego más tarde. Dice que David se llenó de gozo al escuchar las nuevas de lo que había pasado en casa de Obededón. Por eso Abinadab, 20 años de lamento. Obededón, con solo 3 meses, se desata la bendición y el gozo. Ahora, mira lo que el Señor me ha hecho ver. ¿Cuánto tiempo estamos confinados en casa? Desde marzo, abril, mayo, junio. ¿Cuántos son? 3 meses. De aquí, esa anotación que me hizo el Espíritu Santo, leyendo el pasaje, mis ojos se fueron a los 3 meses y el Señor me dijo, ¿cuánto tiempo lleváis confinados? Dije, Señor, 3 meses. Y ahí se desató esa palabra. De aquí vino el rema de esta palabra. Estamos confinados durante 3 meses. El arca ha estado con cada familia, con tu familia. El arca ha estado en cada casa durante 3 meses. Y ahora el Señor me decía, ha estado con vosotros 3 meses. Yo he estado con vosotros en cada casa. Lo mismo que le pasó a Obededón, el arca le fue traída a su casa. El arca le fue traída ahí. El arca dice que estuvo con su familia y en su casa. Durante estos 3 meses, el arca, la presencia, Dios te ha confinado y te ha encerrado con su arca. Pero ahora tenemos que valorar cuál ha sido el efecto de esos 3 meses, amados, de esos 3 meses del arca con nosotros. Espero que ninguno de nosotros haya dejado fuera el arca, como David. Espero que durante estos 3 meses ninguno haya cerrado la puerta de su casa y haya dejado fuera el arca. ¿Cuál es el efecto que el arca ha producido en tu casa durante estos 3 meses? ¿Lamentos o bendición? ¿Qué ha producido? Ponlo en la balanza, amados. ¿Lamentos o bendición? El arca ha querido entrar y estar en tu casa estos 3 meses para bendecir todo lo que tienes. Para eso entró en casa de Obededón. Salió el arca simbólicamente, ahora hablando de nosotros, simbólicamente la presencia del arca salió de su lugar, del lugar en el cual había estado durante 20 años quieto. Ese lugar es representado para nosotros como el templo, como el lugar físico. El arca salió de ese lugar que ha estado literalmente 20 años con nosotros desde el año 2000, amados. 20 años quieto, quieta el arca en ese lugar, en la iglesia, en el local de la iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos ahora a algo nuevo, a algo más cercano. Dios abandonó, el arca abandonó la casa de Abinadab para venir a casa de Obededón. ¿Sabes por qué? Porque quería bendecirlo. Porque Dios deseaba estar contigo. Dios deseaba estar en tu casa, con tu familia, de una manera más cercana. Dios ha querido visitarte, estar contigo. Dios ha querido probar tu corazón durante estos 3 meses, como probó el corazón de Obededón. Dios ha querido bendecirte. Parece poco tiempo, ¿verdad? 3 meses, en comparación con los 20 años, no es nada. 3 meses parecía muy poco tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que su familia fuera bendecida. Y lo más hermoso es que no solamente su familia fue bendecida, sino que, mira lo que pasa, léelo conmigo en Primera de Samuel, vente conmigo ahora Segunda de Samuel, capítulo 6, búscalo conmigo, Segunda de Samuel, capítulo 6, que también se está hablando del mismo relato. Dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Amados, y este es el rema o el título de esta palabra, a causa del arca de Dios. Fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido. ¿Cuál fue la causa de la bendición? El arca de Dios en la casa de Obededón. ¿Cuál va a ser la causa de la bendición que tanto anhelas, que estamos orando, que estamos pidiendo? ¿Cuál va a ser la causa de la bendición en tu casa? El arca de Dios en tu casa. La presencia de Dios en la que te puede bendecir. La presencia de Dios cuando tú guardas el arca, cuando tú le permites que entre a tu casa, que sea lo principal, el centro. Está claro que Obededón hizo del arca el centro de su vida, hizo el centro de su familia, y eso desató el agrado de Dios. Y cuando Dios está agradado, ¿qué hace? Bendice a manos llenas. Y eso es lo que hizo, empezó a bendecir la casa de Obededón a causa del arca. ¿Y qué pasó? Que pronto comenzó a correr la voz de lo que estaba pasando en casa de Obededón. A lo mejor los vecinos con miedo se asomaban cada día a la ventana, a la puerta, a decir: uy, ¿habrá muerto hoy alguien de la casa de Obededón? Uy, ¿el arca habrá matado a alguien? Pero pasaron los días y las semanas y se dieron cuenta que todo lo contrario, que en la casa de Obededón no había muerte, sino que había vida y había bendición. La gente comenzó a hablar de él, porque dice que le fueron y le dieron aviso a David, que estaban hablando, que estaban diciendo, era notoria la bendición en la casa de Obededón. Fíjate que Obededón no proclamó, no fue el rey a decir, mi casa ha sido bendecida por el arca. No, él no lo proclamó. Todos lo podían ver, todos los que le rodeaban podían ver la gran bendición de Dios en su casa, en su familia. El Señor nos pregunta, ¿qué ha sucedido en tu casa durante estos 3 meses en los cuales el arca ha estado en tu casa? ¿Qué ha sucedido? Piénsalo. ¿Qué ha sucedido estos 3 meses? Mira lo que sucedió en casa de Obededón. ¿Qué ha sucedido en nuestras casas, amados, durante estos 3 meses de confinamiento? Donde el arca ha venido a estar contigo, donde Dios no ha permitido que nos congregáramos físicamente o que volviéramos al templo o a las paredes, porque Dios quería tener un trato personal, único, diferente con cada uno de nosotros y de nuestras casas, de nuestras familias. ¡Qué gran privilegio que el arca de Dios haya venido a estar con nosotros! Dios nos ha hablado de muchas maneras a lo largo de estos 3 meses para decirnos cuál era su voluntad, qué es lo que pedía de nosotros. Dios nos habló de que Él quería que nuestras casas se convirtieran en un mejor lugar para que él habitara. La casa de Obededón era un mejor lugar donde él se quedó y donde él empezó a bendecir. La casa de Abinadab fue un buen lugar, pero la casa de Obededón fue superior. Fue superior y por eso se desató la bendición de Dios. La bendición que Obededón recibió no solamente lo bendijo a él, bendijo a todo Israel. Y eso es lo más hermoso. Y dice el versículo 12 que cuando le fue dado el aviso a David de que había bendecido Dios a causa del arca todo lo que tenía, dice entonces, ah, claro, es que así es muy fácil. Ah, una vez que ha pasado la prueba, ah, pues mira, este no lo ha matado, a este ha pasado la prueba. Parece que el arca no es tan mortífera como parece. Entonces David fue y llevó, ¿cómo? Con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Por fin quiso llevar el arca a su casa. La llevó con alegría. La estadía del arca del pacto en casa de Obededón fue un puente. Fue una demostración de que el arca no hace excepción de personas, no tiene favoritismos. El arca viene para bendecir. ¿El deseo de Dios cuál es? Si Dios es Padre, ¿el deseo de Dios siempre cuál es? Bendecir. Dios quiere bendecir mi casa. Pero para recibir la bendición de Dios, amados, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Amados, esta casa, después de 20 años, Dios nos ha permitido estos 3 meses para producir cambios. Yo analizaba, y espero que tú también lo hagas como casa, como cada una de las casas y las familias, ¿qué ha producido Dios estos 3 meses? Yo puedo decir que Dios ha producido realmente muchas cosas en mi casa, por lo cual alabo a Dios. He visto cambios en mi casa, he visto cambios en mi familia, he visto cambios reales, profundos, la mano de Dios metiendo su mano en nuestros corazones, cambiando comportamientos, cambiando caminos, cambiando intenciones. Eso es maravilloso. Cuando el arca de Dios, cuando tú ves cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta en medio de nosotros. Fue la demostración de que donde está el arca de Dios puede haber muerte o puede haber vida, puede haber bendición. El arca era la misma. El arca era la misma en la casa de Abinadab que en la casa de Obededón, pero el corazón no era el mismo. Esa fue la gran diferencia. No fue un problema del arca, amados. Fue un problema de las casas. Y si quizá hoy no hemos recibido la bendición que Dios deseaba, si no hemos recibido esa, no hemos podido recibir esa bendición como casa, amados, no culpemos a los demás, y mucho menos al arca. No culpemos al arca en ninguna forma, amados, sino miremos a nosotros mismos, miremos nuestro corazón, nuestra actitud. Miremos si hemos dejado, si hemos permitido a Dios que durante, después de estos 20 años de tener el arca en medio de nosotros, esa presencia, ha producido lamentos, sí, amados, ha producido lamentos, claro que sí. Pero el problema no fue el arca, fuimos nosotros y lo reconocemos y hemos pedido perdón a Dios muchas veces. Pero estos 3 meses han sido una oportunidad de cambio. Dios lo dijo en el año 20, en el año 20 vienen cambios. Es un tiempo cumplido. Para la casa de Abinadab, el llegar al año 20 fue un tiempo cumplido donde Dios dijo, basta, ahora mi arca se va a mover, ahora mi presencia se va a mover hacia algo superior, hacia algo mejor. Por eso el problema no es el arca, sino nosotros, nuestras casas. No eches la culpa a la iglesia, a los hermanos, a los pastores. No, mírate a ti mismo, porque el arca ha estado llamando a tu puerta durante 3 meses. El arca ha querido moverse. Eso es muy hermoso, reconocer. Aunque hemos lamentado como Israel, lamentando 20 años. ¡Ay, ay, que no nos podemos reunir! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que aquello! ¡Ay, que los cambios! Y tuvimos temor. Pero, amados, el arca se ha querido mover. ¿Sabes para qué? Para acercarse a ti, para acercarse a tu casa, para producir cosas nuevas. Esas cosas nuevas que tanto hemos deseado y que tanto hemos anhelado. Este es un tiempo de cambios. Este es un tiempo cumplido de parte de Dios. Obededón abrió la puerta de su casa al arca. Abrió la puerta de su casa al arca cuando todos temieron, cuando todos gritaron. Dijo, no, mi casa está abierta y está dispuesta para el arca. Pero también la abrió para todo Israel. Porque al abrir la puerta de su casa, sin él saberlo, abrió la bendición para el resto de Israel. Obededón se habla luego más adelante que él era un portero, él era un levita, era un portero que fue puesto por David para vigilar, para seguir guardando, para seguir conservando el arca, en ese tabernáculo que David había preparado, porque el templo todavía no existía, pero ese tabernáculo, esa tienda que David había preparado para poner el arca, Obededón fue incluido en los porteros que cuidaban y protegían ese arca, como lo había hecho hasta entonces. En Primera de Crónicas 26, del 4 al 8, tú ves ahí que se menciona todo el linaje de Obed-Edom. Y dice que sus hijos fueron parte del sacerdocio, fueron porteros también. Pudo ver hasta 62 de sus familiares, hijos y nietos, 62 pudo ver que se mencionen, que servían en el templo. Y yo veía la gran diferencia entre Abinadab y entre Obededón. Abinadab, muchos años con el arca, pero al final se quedó sin la presencia y se quedó sin linaje porque murió. En cambio, Obededón, con 3 meses, solamente con 3 meses, pudo ver la bendición de Dios y pudo ver su linaje, amados, pudo ver un linaje que servía a Jehová. ¿Tú quieres ver a tu linaje sirviendo a Jehová? Hay que abrir la puerta de tu casa al arca de Dios, con todo lo que eso conlleva. Amado, Dios nos ha revelado su reino. Somos deudores de la palabra que hemos recibido. Tú puedes ponerla a un lado, tú puedes que decir, no está, no la veo, no sé nada, como los niños, no veo, me tapo los ojos. Pero amados, eso no te va a eximir de la responsabilidad de la palabra que esta casa ha recibido, tanta palabra, tanta revelación. Hemos disfrutado de la presencia del arca. Y todo eso, amados, exige un precio, de un compromiso, de una entrega y de una renuncia. ¿Quieres la bendición? Amén. Todos decimos amén. Amén. La bendición exige también compromiso por parte nuestra, hacer las cosas a la manera de Dios, permitir que Dios produzca los cambios. Quizá tú piensas que todo está bien, como Abinadab, o como incluso David, pensando que todo está bien. Pero tenemos que acomodar nuestra vida, nuestra manera de obrar y de servir a Dios, a la voluntad de Dios, para que Dios en verdad esté agradado con todos nosotros. Obededón amó la presencia, eso es indudable. Amó la presencia tanto en su casa personal como en el templo, cuando él después, en ese tabernáculo simbolizando el templo, sirvió a Dios. Tanto en el secreto de su casa como en el público, después en el templo, amó el arca de Dios. Porque Dios era el centro de su vida y el centro de su casa. Y esto desató la bendición de Dios. Y eso, amados, es lo que Dios desea. No mires al arca como un arma de matar. No mires lo que Dios nos ha revelado como casa, como un yugo pesado. Es que siempre hay que dar, es que siempre hay que servir. Amados, son los principios del reino y no van a cambiar, te gusten o no te gusten. Mira la presencia, el reino, la revelación, la palabra, como nuestro privilegio. Te ruego que mires con tu casa, que sopeses en este día y en estos días, cuando tú estés a solas con Dios, y dile: Señor, ¿cuál es el efecto de estos 3 meses de tu arca en mi casa, en mi corazón, en mi vida? Se han producido cambios, se ha permitido que el arca produzca cambios. Bendito sea Dios, que Dios siga cambiando. Dios está moviendo el arca. Dios está moviendo las costumbres. Dios está haciendo mover esos quiciales y esas columnas que parecían inamovibles. Dios puede mover cuando quiera, porque Él es Dios y Él sabe lo mejor. Y para alcanzar esas cosas nuevas, amados, tenemos que decirle adiós a los 20 años y decirle bienvenido al tiempo nuevo. Si estos 3 meses han servido para ser un puente, para llegar a eso, empezar a llegar a la nueva normalidad famosa, ¿verdad?, que estamos escuchando. Pero esta va a ser la nueva normalidad del cielo en medio de nosotros, que Dios vuelva a descender, que el arca vuelva a estar entre nosotros, su presencia y su manifestación, no para muerte, no para maldición, sino para vida y para bendición, para ti, para tu casa, para la iglesia de Dios. Así sea. Amén. Quiero compartirles esta canción que tiene que ver con este mensaje. Si podemos hacerlo, vamos a compartirla. Escucha la letra de esta canción.
El arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como de don, llevaré tu presencia a mi habitación, así como veo. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Oh, oh, oh.
cerca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia.
Señor, así, Señor, confesando esa palabra, Señor, esta adoración, nos unimos, Señor, y te decimos que no nos moveremos, Señor, que guardaremos tu presencia, que queremos el arca de tu presencia en nuestros hogares, en nuestras casas, que tú seas el centro, esa presencia preciosa, Señor, inunde cada casa, inunde cada hogar, Señor. Lo que sucedió allí no fue una historia, ni un cuento, Señor, ni una fantasía, fue real. Señor, entraste a una casa y la bendijiste, y nunca más fueron los mismos, y se levantó un linaje conforme a tu corazón que te sirvió en tu casa, Señor. No queremos tener hijos ni linaje, Señor, para perdición y muerte, porque no saben cómo tratar con la presencia. Señor, queremos un linaje levantado para ti, que te sirve, que te ama obedientemente y ordenadamente en tu casa, como lo fueron los hijos de Obededón. Qué gozo para este hombre, no solo para él, sino para su linaje y para todo Israel que fue bendecido a través de su vida. Muchas gracias te damos. Así sea, en el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, y el arca de Jehová esté contigo en el nombre de Jesús. Amén.